Buenos días. Voy a dar lectura a la palabra del Señor. En 1 Samuel 17. Voy a dar lectura a la palabra del Señor. Siempre en traducción viviente. Ustedes pongan mucha atención a lo que el Señor quiere comunicar el día de hoy. Los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes Damim, que queda entre Soco en Judá y Azeca. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Ela, de modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por el valle. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de tela, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas: ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes son solo más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí, un efrateo de Belén, en la tierra de Judá. En ese tiempo Isaí era anciano y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Simea, ya se habían unido al ejército de Saúl para pelear contra los filisteos. David era el menor de los hijos. Sus 3 hermanos mayores se quedaron con él, con el ejército de Saúl, pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas de Belén, en Belén. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Un día Isaí le dijo a David: toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselos deprisa a tus hermanos y dales estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. Los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Así que temprano, a la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos como Isaí le había indicado. Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. Poco tiempo después, las fuerzas israelitas y filisteas quedaron frente a frente, ejército contra ejército. David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. ¿Ya vieron al gigante?, preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ya ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le daré una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. David le preguntó a los soldados que estaba cerca de él. ¿Qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es ese filisteo pagano al que le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Estos hombres le dieron a David la misma respuesta. Le dijeron: efectivamente, esa es la recompensa por matarlo. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. ¿Qué hice ahora?, contestó David. Solo ha sido una pregunta. Entonces caminó hacia otros y le preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey mandó llamarlo.
Ok, gracias, Pastor Arnold. Vamos a hacer algo rapidito. Casi 3 metros es más o menos 9 pies y 6 pulgadas entre eso y 10 pies. Entonces, Jorge y José, 2 voluntarios, realmente yo les escogí. Van a pasar y ellos ya saben qué van a hacer. Y ustedes van a tener una ilustración visual de qué tipo de gigante estamos enfrentando, ¿ok? ¿Qué tipo de gigante? ¿De qué tamaño? Y eso es de pura ciencia, ¿ok? Ok, de 9, 6 hasta 10 pies. Ok, si puedes señalar dónde está entre 9, 6 y 10 pies. Ahí está. Ok, ya tenemos Goliat. Ustedes no sabían, pero aquí está. ¿Quién tiene piedra? No. Eso fue de Pastor Hamilton, no de mí. Ustedes pueden imaginar, el hombre que está gritando en contra del Dios del pueblo de Israel, porque eso es una guerra espiritual, están mirando este tamaño del hombre. Es un gigante de verdad. ¿Cuántos de ustedes van a tener miedo? Especialmente Giselle y Gaby. ¿No? ¿Cuántos de ustedes? Los otros que son más pequeños. Yo también, mira. Mira la diferencia. No es broma. Eso es algo serio. Algo real. Gracias. Si quiere quedar, ahí está bien. Eso es real. Los gigantes son de verdad, amén. Los temores, miedos, pecados, adicciones, tentaciones, debilidades que cada uno de nosotros tenemos son de verdad. Existen. A veces los gigantes más peligrosos, más dañinos, son los gigantes que no podemos ver. Los que no podemos ver, especialmente la guerra espiritual. No podemos ver demonios, no podemos ver Satanás, no podemos ver cuando hay espíritus malignos en nuestras casas atacándonos y empoderando y fortaleciendo los miedos y temores que nosotros tenemos. Y esa es una de las historias favoritas mías en toda la Biblia, por lo que nos enseña sobre cómo matar los enemigos, los gigantes en nuestras vidas. Eso no es broma. Ustedes en este momento, cada uno de ustedes, tienen miedos, temores, pesadillas, que honestamente, probablemente, públicamente, tú nunca vas a querer confesar. Temores por causa de cosas que pasaron durante tu niñez, cosas que han pasado con el matrimonio, en el matrimonio de sus padres o en tu propio matrimonio, abusos, pecados, memorias feas del pasado que tú nunca quieres que esos pensamientos regresen. Y muchas veces estamos atormentados por los gigantes que existen en nuestras vidas, amén. Lo que es muy interesante es, por causa del poder de la guerra espiritual es tan fuerte, muchas veces Satanás toma un problema de un pie y él lo convierte en un problema de 40 pies. O sea, Satanás tiene una habilidad de exageración que es impresionante. Cada uno de nosotros tenemos problemas. No hay nadie aquí que va a levantar la mano y decir que yo no tengo ningún problema. Yo nunca he tenido gigantes. Pero David sufrió por muchas tribulaciones y muchas pruebas en su vida. Pero Dios le enseñó a él cómo estar preparado por las mejores o las lecciones más difíciles en su vida por medio de pruebas grandes como niño. Él es un muchacho, ¿no? ¿Cuántos muchachos hay que están aquí en este momento? ¿Levanten la mano? ¿José levantó su mano? ¿Ok? Pocos muchachos. Yo creo que hay más. David era un muchacho hasta que antes de comenzar a pelear con Goliat, su propio hermano mayor comenzó a atacarlo y burlarse de él mismo, tratando de desanimar su propio hermano. Y lo que vamos a ver en este momento es vamos a hacer un repaso del capítulo. Es triste porque no tenemos el tiempo de leer todo el capítulo, son de diferentes secciones y versículos. Pero vamos a comenzar con observaciones. Y eso va a ayudarnos bastante a entender lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Número uno, David llegó sirviendo, llevando comida a sus hermanos y los comedantes. Eso es importante. Lo que hablamos la semana pasada, si alguien quiere ser exitoso, no hay otra manera excepto aprender cómo qué, servir a los demás. Recuerden, en la cultura nicaragüense, los supervisores, jefes, dueños, los gerentes, ellos son buenos en servir a sus empleados. O son de ese que en la oficina. Son malos líderes muchas veces que yo he llegado a tener este puesto. Como yo he visto los pintores llegando a la casa y el supervisor son de así, mirando a sus empleados. Inmediatamente es obvio que es un mal líder. No está dando ejemplo a sus trabajadores de cómo trabajar y atender los clientes. Porque la gente piensa, si yo llego a un estatus de un oficio, yo no tengo que servir a nadie. Todos pueden servirme a mí. Y el liderazgo es de servicio, es servir a los demás. Y eso es lo que Dios estaba enseñando a David, ¿por medio de quién? Dios usó quién para enseñar a David, de una edad muy joven, niño y adolescente, ¿Dios usó quién? ¿Su papá? No habla nada sobre la mamá, solamente el papá le enseñó a David porque estaba mandando a David servir sus hermanos y respetando las autoridades. Los comandantes. Número dos, David tuvo que dejar un trabajo al cuidado de las ovejas para hacer otro servicio. Y David está listo a enfrentar Goliat. Y ustedes miraron el tamaño. Y David es impresionante. Y como leemos, vamos a leer rápidamente cuando está delante de Saúl. Y Saúl está cuestionando a David en versículo 37. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo. David está sirviendo en el campo, dejando las ovejas con otro pastor, corriendo para obedecer su papá, llevando comida, llevando queso. Probablemente fue un queso tipo nicaragüense, me imagino. Llevando el queso. Y Dios enseñándolo a él de que no hay un problema en la vida que yo no puedo manejar. Y David estaba pensando, ordenando con una buena disciplina su vida. A las 8 yo tengo que matar un oso. A las 11 tengo que matar un león. Y a las 2 un gigante de casi 10 pies. No hay problema. Él está tratando este filisteo como algo de rutina de su trabajo. Él está hablando, blasfemiando el nombre de Dios. Está en contra de Israel. Entonces, no hay cuestión. Yo no voy a pensar dos veces. Yo voy a ir a pelear con él y matarlo y después cortar su cabeza. Impresionante cómo David está mirando un problema de este tamaño como un problema tan que, iglesia, tan chiquito, no pequeño, tan chiquito. Todo el ejército de Israel, todos los hermanos de David, hasta el mismo Saúl, está con miedo. En esta época, ¿quién debería haber salido para enfrentar Goliat? ¿Quién? Saúl. Era el rey. Era su trabajo, su deber. No lo hizo. Todos con miedo. David lo miraba igual como un oso, como un león. Igual como yo les maté estos animales, igual yo voy a hacer con Goliat. No hay problema. Okay, número 3. David escuchó la blasfemia en contra de Dios de parte de Goliat y estaba listo para pelear. Cuando la gente habla mal sobre la iglesia, sobre Cristo, ustedes están listos para pelear. Y decir, mira, eso no es la verdad. Tal vez ustedes están hablando sobre una cultura religiosa, pero yo estoy hablando sobre Cristo Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y eso es la diferencia. El hermano mayor, como hablamos de David, criticó y atacó a David justo antes de la batalla. Miramos ¿Cuál libro, cuál historia que lo mismo sucede en el libro de Nehemías? Antes de cumplir la muralla, igual, Satanás envió personas, enemigos, para desanimar a Nehemías. Número 5, David comparó a Goliat con el oso y el león y la liberación de Dios en el pasado. Él estaba mirando la fidelidad de quién, de Dios mismo. Número 6, David no confió en la fuerza y sabiduría del hombre o la protección, rechazando la armadura de Saúl. 7, David fue preparado y disciplinado, pero sabía que la victoria le pertenecía a quién, a Dios. David corrió contra Goliat y lo mató con una piedra y luego le cortó la cabeza con la misma espada de Goliat. Eso se llama salvaje. ¿Amén? Ustedes tienen que decir eso. Salvaje. Que él le mató. Ya estaba muerto Goliat. Y sacó su propia espada y cortó la cabeza de Goliat con la misma espada del gigante. Eso es simplemente salvaje. Y así es nuestro Dios. ¿Amén? Dios es así. Y vamos a tocar ese punto luego. Pero eso es crítico. Cuando Dios te da la fuerza, la disciplina, el carácter, el coraje y la confianza en Él para matar los grandes gigantes en su vida, es necesario, es crítico tomar el siguiente paso y cortar la cabeza de este gigante para que nunca pueda regresar y atacarte de nuevo. Pero alguien puede decir, pero así es la vida cristiana, siempre vamos a tener ataques. Sí, es cierto. Pero hay ciertas cosas que están molestando, atormentándote por tantos años, hasta décadas de demonios molestándote con tanta culpabilidad, con tanto miedo, con tantas mentiras que tú estás resistiendo, pero también permitiendo un poco de los ataques, un poco de sí, yo estoy de acuerdo con Satanás, yo soy así, yo no vale para nada. Yo no tengo valor, yo soy así, 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 como Él dice. No tanto porque yo sé lo que Dios dice en su palabra. Dios es la verdad y Satanás está equivocado sobre estas áreas en mi vida. Pero estas áreas acá, sí yo estoy un poco de acuerdo con Satanás. De repente el gigante va a crecer más y más grande, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque yo no realmente estoy, yo estoy lastimando el gigante, pero no estoy matando al gigante como David. Yo estoy permitiendo el gigante sobrevivir y continuar molestándome a mí mismo. ¿Okay? Los filisteos corrieron con miedo a Israel, los persiguió y los eliminó. David era un hombre, amén. Goliat, un hombre super alto. Por el coraje de un solo hombre, le dio la fuerza y el ánimo y el valor para un ejército, una nación entera, para destruir todos los enemigos. ¿El coraje de cuántos hombres? Uno. Nadie puede decir que un hombre no hace nada en esta vida, que una mujer no hace nada en esta vida. Eso son mentiras del diablo, amén. Un hombre. Y por causa de eso, Israel pudo aplastar todos sus enemigos. Entonces, creyentes, hijos de Dios, ustedes están de acuerdo. Ustedes creen, si tú y yo no estamos listos a matar los gigantes por completo y cortar sus cabezas, que siempre vamos a estar viviendo de un fracaso a otro fracaso. ¿Ustedes entienden eso? Ok, aquí es la pregunta. Entonces, pastor, si eso es la verdad, ¿por qué nosotros sabemos tanta información sobre la Biblia y la vida cristiana? ¿Por qué siempre estamos luchando con los mismos demonios, los mismos gigantes, las mismas inseguridades? Mira, igual como inseguridades. Algunas personas que no tienen los mejores dientes o no son tan altos, ¿no? O son demasiado bajitos. Algunos son demasiado delgados, otros son demasiado gordos, algunos no les gusta su nariz y la gente piensa que es que soy inseguro, yo nunca voy a poder cambiar mis pies, siempre van a ser así, Y mi nariz igual, la cirugía no va a cambiar mi nariz. Y la gente busca por maneras para resolver problemas físicas o de superficial. Mire, no quiero ser una persona de timidez, yo quiero cambiar mi personalidad. Y la persona comienza a actuar como una persona quien realmente no es, engañándose a él o a ella misma. Y aquí es lo que ustedes deben escribir. Cuando alguien sigue con inseguridades, es por una sola razón. Se llama falta de convicciones. Falta de convicciones sobre quién es Cristo, quién es Dios, qué dice la palabra de Dios sobre mi persona. Pero pastor, no estoy de acuerdo. Otra vez, los niños siempre estaban burlándose de mí en mi escuela. Otra vez, sí estaban burlándose de ti durante toda la escuela. Pero cuando yo comienzo a tener convicciones reales en Cristo Jesús como David, ¿por qué la gente burlándose de mí o por qué lo que yo veo en el espejo ya no me importa? ¿Por qué? Porque mis ojos están puestos ¿dónde? En Cristo. ¿Recuerdan la semana pasada? David, la razón que él tenía tanto éxito es porque David nunca estaba pensando en él mismo. Y si tú eres muy inseguro y eso es tu gigante grande por tu falta de carácter en una área, por tu personalidad, por los temores, porque no puedes hablar muy bien en público. Si ahí es donde está tu enfoque, siempre vas a estar perdiendo y los gigantes siempre van a estar ganando. ¿Por qué? Porque jamás tú puedes tener éxito pensando en vos mismo. ¿Ustedes piensan que yo hubiera llegado a Nicaragua para predicar en otro idioma, cometiendo un montón de errores en el español, si yo estaba poniendo la mirada en mí mismo? ¿Ustedes realmente piensan que yo hubiera subido al púlpito para hablar en frente de todo el mundo en un idioma que no es mi primer idioma? ¿Y por qué yo lo hice? Por la gracia de Dios, mi mirada estaba en Cristo y la necesidad de las personas para escuchar Cristo y el crucificado. Amén. Igual, si tú estás pensando en mí mismo, yo jamás voy a salir a evangelizar y proclamar a Cristo, porque no, tal vez la persona va a burlarse de mí. ¿De quién? De mí. ¿Dónde está mi enfoque? En mí mismo. Entonces, cuando alguien piensa, yo soy el hombre más guapo en el mundo, yo soy la mujer más guapa, más bonita en todo el mundo, o la mujer que dice, yo soy la mujer más fea en todo Managua, y el hombre que dice, yo soy el hombre con más debilidades, soy el hombre con la cara más fea en todo Nicaragua. Los dos grupos tienen bastante, ¿qué? Orgullo. ¿Pero cómo? ¿La persona más fea en todo Nicaragua tiene orgullo? ¿Cómo es posible? Es orgullo, iglesia. Es puro orgullo. ¿Cómo tú puedes decir al hombre, así es feo? ¿Y tú estás diciendo que es orgullo? Eso no es amor, eso es ser una persona cruel. No es cruel, es la verdad. La persona está pensando en quién. En él mismo. El secreto de la vida cristiana es que no importa cómo la gente me mira. Sí, yo tengo que bañarme y peinar y todo eso, porque yo voy a ofender a la gente. Yo quiero escuchar a este predicador, pero wow, huele tan feo. No vamos a hacer algo para ofender a la gente. Pero cuando nuestros ojos están puestos en Cristo, yo dejo de pensar en mí mismo. Ni entra en mi cabeza lo que estoy sintiendo en mi matrimonio. Cuando el hombre comienza a sentarse y pensar, mira, después de 15 años de mi matrimonio, ¿estoy feliz o estoy miserable? Estoy miserable, entonces voy a divorciarme y buscar por otra. ¿Dónde está el enfoque? Estoy. No sentarme y preguntar si mi esposa, mi cónyuge, ella está feliz de verdad, contenta conmigo o no. Eso va a llevarme a tener éxito a esta pregunta, ¿sí o no? Ella. Y mujeres, él. Si mi esposo está contento de verdad conmigo o no. No, si yo estoy feliz con él, si él está contento conmigo. una gran diferencia. Los psicólogos dicen que estás feliz o no en tu matrimonio. No, entonces mejor salir porque el enfoque del mundo es tu felicidad. David no, nunca tuvo ese problema, amén. El número 10, si alguien puede traerme agua, por favor. Ok, número 10, un cristiano real va a ser un evangélico, no creo. ¿Por qué? ¿Qué dice el número 10? David fue llevado ante Saúl con la cabeza. Que un evangélico va a hacer algo grosero así. Eso es guácala, ¿no? Decir, ¿eso es guácala? Ustedes no están obedeciendo. ¿Eso es guácala? Pero salvaje. Entonces, ¿qué estaba pensando Satanás en este momento? Satanás estaba súper, súper enojado. David estaba burlándose de Satanás y todos los enemigos de Dios, llevando la cabeza del gigante como así, ¿no? La cabeza. Y él se presentó delante del rey con la cabeza del gigante en la mano. Y ustedes tienen que entender que un cristiano de verdad tiene que ser un hombre y una mujer de coraje, de valor. No son de usar una camisa cristiana y pensar, wow, yo soy un cristiano valiente, de coraje, porque todos los días yo tengo una camiseta cristiana. Eso no significa nada. Probablemente robaste la camiseta. Entonces, regresando a David, él fue un muchacho salvaje, ¿amén? ¿O no? ¡Salvaje! Hoy en día los evangélicos, la gente pagana dice que son nerds. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿La verdad o no? Ustedes no quieren decir la verdad hoy. ¿Es por qué? Porque no estamos matando a los gigantes. Y los hombres especialmente se convierten en cobardes. Porque cada persona tiene gigante. Ah, él es súper exitoso. Ella es súper exitosa porque ellos nunca han tenido gigantes. Todo fue regalado y por eso todo fue de trauma a tribulación para mí. Eso es la gran diferencia. Dios envió los gigantes grandes en la vida de David de una edad muy ¿qué? Joven. Un muchacho de 16, 17 años matando un oso, un león. No gracias. Pero Dios lo hizo para probarlo a él. Y mientras que los filisteos estaban burlándose del Dios de Israel, David estaba sirviendo, obedeciendo a su papá, cuidando los animales. Amén. Mira, yo no puedo explicarlo, pero punto número uno es lo siguiente en sus notas. Servicio es igual a humildad. Servicio es igual a humildad y eso es lo que David tenía, humildad, porque él nunca estaba pensando en él mismo. Versículo 34 a 35. Pero David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león y un oso vienen para robar un cordero del rebaño, yo lo persiguió con un palo y rescató el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeó hasta matarlo. Amén. Entonces, ya que llegamos a Goliat, es lo mismo. Entonces, cuando se presentó un animal súper peligroso, ¿David se corrió la otra dirección o estaba persiguiendo el animal? Ok, iglesia. Entonces, cuando él llegó al campo de batalla con Goliat, él estaba con miedo, temblando, caminando hacia atrás. ¿O dice la Biblia que él estaba qué? ¿Qué? Corriendo hacia adelante, hacia David, mientras que él estaba corriendo, estaba poniendo la piedra en la onda y comenzando a girarlo en el mismo momento. Y después, en pocos segundos, dice el texto, que Dios puso la piedra en el frente de Saúl, hundiendo, ¿no? La piedra en su cabeza. Murió antes de tocar el suelo. Cuando Dios elimina un gigante, Dios no hace errores. Él elimina la enfermedad, Él elimina el peligro, la adicción de pecado en un momento. Pastor, está diciendo cuando un hombre está luchando por 20, 30 años con pornografía. Es pobrecito el hombre. Es porque tal vez realmente él necesita más ayuda de Dios. No, él no quiere enfrentar los gigantes que tiene en su vida. Porque si él realmente confía en Dios, Dios va a matar esta adicción inmediatamente. Amén. Él va a llevar el tele o la computadora y va a tirarlo en la calle. En un bus, un taxi, va a pasar encima sin problema, con mucho gusto. Pero cuando nosotros luchamos y luchamos, es simplemente porque somos cobardes. Pensamos que Dios no va a ayudarme y yo tengo que seguir con la misma adicción. Y echamos toda la culpa sobre ¿quién? Sobre Dios. El gigante en la vida de un hombre que está mirando pornografía siempre. Ustedes tienen que saber algo. Yo no tenía planes de tocar este tema, pero yo sé que es un problema grande con los hombres. No tiene nada que ver con pornografía. Cuando un hombre es adicto a la computadora, mirando imágenes muy, muy malas, ustedes saben por qué los hombres luchan y lo hacen. Mujeres, ustedes tienen que saber también. La única razón es por inseguridad en su masculinidad. Entonces, el gigante real es las mujeres que están casi desnudas, o el problema real es que el hombre es muy inseguro sobre su persona. Entonces, cuando este hombre se convierte en un hombre como David, llegando a ser un hombre de masculinidad, de convicción de verdad en Cristo, y lo que Dios puede hacer en su vida, ese hombre ya no puede, va a luchar con esta tentación. Va a desaparecer. Pero si cuando yo estoy enfocándome en mis tentaciones, en mis debilidades, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a fracasar, ¿sí o no? Pero David tenía su mirada en un gigante de 10 pies casi. O David tiene la mirada en el Dios Todopoderoso, Dios de los ejércitos. ¿Cuál? Entonces, aquí están las buenas noticias. Dejan de pensar en sus pecados, debilidades y errores, fracasos del pasado, y poner toda la mirada y la grandeza, la majestad, el todopoderoso Dios quien nosotros servimos. Y de repente Dios va a rescatarte de maneras que tú no puedes imaginar. Porque en este punto tú has dejado de pensar en vos mismo. Y tú estás pensando solamente en la belleza de Cristo. David pudo usar toda la armadura de Saúl. Pero él dice en el texto que. Él dice que yo no he probado esta armadura. Y él lo dejó. Entonces David tenía una disciplina increíble. Él estaba preparado con la onda, ¿sí o no? Él sabía, yo sé lo que hace y lo que Dios ha hecho. Pero de usar esta armadura de la sabiduría, la fuerza del hombre, no quiero. Entonces, prácticamente nosotros, Pastor Arnold leyó toda la descripción sobre la armadura de Goliat, ¿sí o no? Impresionante. Ni yo creo que puedo levantar la armadura de Goliat. No creo. Después de escuchar sobre el peso, increíble. Entonces, David se enfrentó básicamente sin armadura, porque la Biblia dice que no tenía nada excepto la onda y las cinco piedras. Él se enfrentó al gigante casi desnudo, ¿sí o no? En batalla, básicamente la gente va a decir, él es desnudo, es un muchacho, él es un hombre gigante mayor con experiencia de años y décadas en la batalla. Por supuesto, él va a perder, el muchacho, pobrecito. ¿Significa qué, pastor? Significa si yo quiero alcanzar y tener victoria, yo tengo que estar delante de Dios desnudo, sin confianza en la sabiduría humana, sin confianza en mi propia justicia, porque no tengo. Totalmente, 100% desnudo delante de Dios, porque Dios no ve tu ropa. Lo siento, pero Dios ve todo. Entonces, yo tengo que tomar esa decisión. Dios, yo voy a presentarme delante de tu presencia totalmente desnudo. La única cosa que yo tengo es igual como David, la palabra de Dios. Dios, yo me presento y son de lo que tengo es mi onda. y cinco piedras, y eso se llama la palabra de Dios. Además de eso, yo no tengo nada más. Y cuando la gente trata de, Dios, yo estoy luchando con todas estas adicciones y todos estos pecados, fracasando tanto por todos los problemas en mi vida. ¿La persona está llegando desnudo delante de Dios? ¿Qué piensan ustedes? No, porque está llevando todas sus excusas. Y si yo quiero victoria en Cristo Jesús, yo tengo que llegar sin excusas. Sin echar la culpa sobre mi papá y mi mamá. Porque Ezequiel, por todos lados en el libro de Ezequiel, Dios está gritando, regañando a Israel. Dejan de echar la culpa de todos sus problemas y iniquidades sobre tus padres. Ya basta. Yo voy a juzgarles a ustedes solamente por lo que ustedes han hecho, no por causa de todos los pecados de sus padres. Tú vas a hablar directamente conmigo y rendir cuentas por tu vida, por tus pecados, por tus acciones, no por lo que a los demás han hecho. Eso, cuando un hombre acepta eso, dice, así es Dios, yo me presento, yo soy culpable, yo soy responsable, yo he cometido los pecados sin excusas, yo soy el problema, no mi mamá, no mi papá, no mi tío ni mi tía. Yo soy el problema número uno. Dios, yo necesito tu rescate. ¡Boom! Inmediatamente el Espíritu Santo llena a esta persona, levanta a la persona y Dios mata los gigantes en la vida de esta persona. ¿Amén? Como Dios lo hace es impresionante. Pero servimos un Dios todopoderoso. ¿Amén? Y Satanás no quiere que ustedes sepan esta información. Él está súper furioso en este momento que ustedes están escuchando la verdad de Dios. Yo tengo que reconocer, el gigante está a confesarlo, pero inmediatamente yo tengo que cambiar y poner mis ojos en Cristo Jesús. El Evangelio destruye todos los gigantes en mi vida. Mira, algo es súper importante. Primero, servicio atrae la confianza. Por eso David estaba sirviendo y por supuesto agarrando y agarrando más y más confianza. Pero número dos, disciplina diaria. ¿Por qué David tenía tanta confianza? ¿Por qué? Es súper interesante. Porque David tenía una pregunta. ¿David tenía una agenda, ambición personal o solamente estaba listo para servir? ¿Cuál? ¿Listo para servir? Entonces, pastor, más y más que yo estoy sirviéndole a Dios en la Iglesia Bíblica Harvest, más confianza, más éxito, más que Dios va a estar matando los gigantes en mi vida. Amén y amén y amén. Va a pasar. Vamos a leer Proverbios 21. Proverbios 21 es 31, perdón, no es 32. Hay un error en el boletín. 31 dice, el caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria pertenece al Señor. Amén. Aquí es el problema. Si tú no estás preparando el caballo, tú vas a fracasar. Entonces, el muchacho que siempre dice, pastor, yo estoy luchando y luchando y luchando con pecados sexuales. ¿Y qué estás haciendo durante la semana? Ah, estoy esperando para la comida de mi mamá. Estoy sentado sobre el sofá mirando tele. Entonces, estás preparándote para el fracaso. Amén. Por supuesto. Y mire, yo quiero decir algo totalmente en contra de la cultura latina. Cuando un hombre llega a 21 años, él debe estar viviendo con sus padres. Para nada. Entonces, mujeres, el problema las solteras, el problema son ustedes que no son suficiente bonitas o no tienen suficiente carácter, o el problema es la inseguridad de los hombres. ¿Cuál? Ustedes pueden decir la verdad. Solamente la mujer casada quiere hablar. ¿Mujeres solteras? ¿Cuál es el problema? Inseguridad de los hombres. Ustedes no son el problema. Porque cuando un hombre quiere servirle a Cristo, él no va a pensar en él mismo. Él va a ver una muchacha que él le gusta y él va a perseguirla hasta que él gana. Y si él no hace eso, es un problema de convicción de corazón. La persona, el hombre, el muchacho, no está maduro en Cristo Jesús porque no anda con convicciones. Entonces, mujeres, no es tu problema. Si yo quiero tener éxito, es posible separar de la disciplina. Es trabajar fuerte en los ejercicios, la comida, la dieta, las finanzas, levantándose temprano cada mañana, cada domingo, preparándose para servirle al Señor, al estar listos para que Dios va a darme el éxito cuando Dios decide hacerlo. Entonces los hombres deben tener llegar a ciertos niveles de madurez a 16, 18 años. Pero los hombres hoy en día están esperando hasta 32, 34, 36, hasta 40 años para llegar a niveles de madurez que ellos deben tener cuando llegan a tener 16, 18 años. Y ya después no sabemos por qué hay tantas crisis en la sociedad. Porque los hombres no están respondiendo a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hombres, eso no tiene nada que ver con tu persona. Si tú quieres tener carácter y tú quieres tener éxito, hay una sola opción: servir y sacrificar para los demás. Y nunca pensar qué es lo que realmente la gente está pensando. Ah, tal vez no voy a alcanzar a tener un buen trabajo, no voy a tener recursos para tener una familia, no voy a tener una casa, tengo que confiar en mami y papi e ir a comprar Pampers todavía. Ese tipo de pensamientos son satánicos. Ustedes saben eso. No voy a casarme todavía porque no tengo mi título de maestría. Entonces, yo personalmente voy a ir a la colonia o cualquier super y comprar Pampers para ustedes. Porque estamos hablando sobre niños, no hombres. ¿Ustedes pueden imaginar David jugando juegos de video en la casa, en el sofá? Y después buscando por cosas de interés en el internet. Él estaba demasiado ocupado matando osos, leones y gigantes de 10 pies. No tenía tiempo para juegos de video. Interesante, ¿no? Lo que tú haces en tu tiempo libre va a poner en cemento tu destino. Lo que tú haces en tu tiempo libre. Entonces, según Dr. Charles Stanley, disciplina, no deseos, determina destino. Disciplina, no deseos. Es que cuántas personas, amigos de Tani y yo, diciendo, yo quiero servirle a Dios en otro país. Yo tengo un llamado para ser misionero. Casi llorando. Y todas esas personas que hablaron tanto, ninguno está en el campo misionero. Ninguno. Porque estaban hablando con deseos emocionales, pero ellos no tuvieron ¿qué? Disciplina. No tuvieron disciplina. Todo regresa a entender que David aprendió quién es Dios. Primero, él obedeció a su papá, estaba con disciplina sirviendo. Bueno, un momento, llamando a otro amigo, pastor. Un momento, si puedes cuidar mis ovejas, porque yo tengo que ir y matar a un gigante. ¿Ok? Gracias, adiós, ya regreso. ¿Ustedes entienden la actitud de David? Sin problema. ¿Cuántos de ustedes tienen gigantes en este momento de 10 pies? O tal vez son de un pie, pero tú piensas que son más como 50 pies. Es que, pastor, tú no sabes sobre el abuso que yo experimenté. Y Dios llora sobre lo que tú has sufrido. Pero no significa que eso va a determinar tu vida y lo que Dios quiere hacer en tu vida. Algunas de las personas más famosas en el mundo, con más éxito, han sufrido más que cualquier otra persona. Y si tú quieres leer las historias, están un montón de libros para estudiar lo que ellos sufrieron como niños. Entonces, cuando Dios pone muchos gigantes en tu vida como niños y jóvenes, ¿eso es una mala señal o una buena señal? ¿Mala o buena señal? Es buena. Porque Dios está enseñándote de una edad muy joven cómo enfrentar y ganar en contra de todos los gigantes. Es un regalo grande de Dios. Número 3, conocer a Dios verdaderamente. Amén. Conocerle a Dios verdaderamente. Por eso David no puso atención en él mismo. David puso atención en el carácter de Dios. Versículo 37 dice, el mismo Señor que me rescató, él tenía una relación con Cristo, rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Todo comenzó con su conocimiento de Dios. Amén. Si ustedes no tienen la disciplina de leer este libro diario, ustedes jamás van a conocerle a Dios. Y ustedes jamás van a vencer y destruir los gigantes. Jamás. Mi pregunta para cada uno de ustedes. ¿Ustedes de verdad están leyendo la Biblia de día y de noche? ¿Cada día sin falla ustedes están leyendo la Biblia? Porque si alguien no lo hace y piensa que sí va a tener éxito, está engañándose a él mismo. Y el último punto, número 4, es casi igual al número 3. Confianza absoluta. Primero, conocer a Dios verdaderamente. Número 4, confianza absoluta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ustedes piensan que cuando hay ídolos en el corazón hay menos o más miedo? Mucho más miedo. David no tenía ídolos. Su mirada estaba puesta en Dios mismo. Por eso él no tenía ídolos. Él no estaba buscando por su propia belleza. Él estaba ofendiendo mi Dios, el Dios todopoderoso, Dios viviente. Entonces fácil, la decisión es, yo tengo que ir a matarlo. David tenía una vida complicada o muy sencilla. ¿Muy qué? Mi pregunta para ti, ¿tu vida es muy complicada o muy sencilla? ¿Muy complicada o muy sencilla? Todo depende en cuántos ídolos están en tu corazón. ¿Tú tienes agendas? ¿Tú tienes ambición personal? Debes tener mucho, mucho cuidado. Vamos a leer un salmo de rescate en este momento. Y los que están tomando notas recuerden, más ídolos, más temores, miedos que voy a tener. Cuando no hay ídolos, no hay temores, porque el amor perfecto saca afuera todos los temores. 1 Juan 4:18. Ok, vamos a ponernos de pie y leer Salmo 27, un salmo que probablemente es uno de mis salmos favoritos. Un salmo todopoderoso. Y un salmo que nos enseña sobre el corazón de David y que él realmente tiene una relación íntima con Dios. Y mientras que yo estoy leyendo, yo quiero pedirles leer este capítulo en su propio corazón como una oración, como un cántico delante de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege de peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Aquí es el secreto del éxito. Versículo 4, amén. Ponía a mirar, anhelando el día para estar en el templo del Señor, meditando solamente en Él. Versículo 5, pues, Él me ocultará ahí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. Escúchame cuando oro, Señor. Ten misericordia. Respóndeme. Mi corazón te ha oído decir, ven y converse conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. No me des la espalda. No rechaces a tu siervo con enojo. Tú siempre has sido mi ayudador. No me dejas ahora. No me abandones. Oh Dios, mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Enséñame cómo vivir, oh Señor. Guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. No permites que caigan en sus manos, pues me acusan de cosas que nunca hice. Cada vez me respiran, me amenazan con violencia. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor. Mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes, espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Amén. Pueden tomar asiento. Ustedes acaban de escuchar el corazón de David. Amén. Todo su mirada estaba puesto ¿en quién? En Dios mismo. Ustedes tienen un solo deseo, un anhelo de estar en la casa del Señor. Que en pocos segundos nosotros vamos a cantar una alabanza final. Amén. Yo tengo dos opciones. Yo puedo cantar como hábito para cumplir el servicio y salir de la iglesia pensando que yo he realizado lo que yo debería haber hecho. Yo estoy bien, yo puedo regresar a mi casa. O tú puedes cantar esta última canción con todo su ser, con toda tu fuerza, confesando con tu boca que Dios es más que poderoso, más que suficiente para eliminar, conquistar cualquier gigante que existe en mi vida. Yo puedo creer eso con todo mi corazón, pero eso no cambia tu vida. Tú mismo tienes que confiar y creer en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Esta es una iglesia que pone la énfasis en transformación, no para cumplir un servicio y tener una institución. No nos importa estas cosas. Lo que es importante es que ustedes pueden decir, yo he conocido el Dios Todopoderoso. Dios mora en mi corazón. Yo tengo una relación íntima con Cristo Jesús. No mi mami, mi papi, no mi abuelo y abuelita. Eso es un ídolo en Latinoamérica que Dios odia. Dios es un Dios celoso, amén. Y Dios va a dejar los gigantes, Dios va a dejar los demonios y las espinas en tu lado hasta que tú estás listo de decir, Dios, yo rechazo todo en comparación a tu amor. Yo dejo a todo a un lado. Yo vengo delante de ti desnudo, sin excusas, sin ser víctima. Yo vengo delante de ti pidiéndote para darme una sola misión: vivir por la belleza y la gloria de Cristo Jesús y nada más. Una vida simple es el secreto de la vida. Dios, ayúdenos, ¿no? Porque somos tan frágiles y débiles. Cristo destruyó cada ídolo, cada demonio en la cruz del Calvario. Amén. Y por esa razón, vamos a orar y vamos a dedicar este tiempo en las manos de Dios. Y si hay alguien aquí que tiene que confesar algo, entonces yo les pido a ustedes hacerlo en este momento, mientras que estamos orando. Oremos. Padre Celestial, yo oro por las personas que están presentes en este momento. Que nosotros somos tan frágiles, que muchas veces el gigante ni siquiera es 10 pies. Es 1 o 2 pies y corrimos hacia la otra dirección. Y que, Señor, en este momento yo no puedo ver el corazón de nadie. Pero Señor, yo sé que Cristo murió por cada persona en este salón. Yo sé que tu amor es más que suficiente. Tu carácter, tu palabra es más que poderosa. Que en este momento, si tú necesitas convencer a alguien de un engaño, una mentira del diablo, yo te suplico, Señor, para revelar este gigante en este momento. Tal vez no hay solamente un gigante. Tal vez hay 3, 4, 5 más gigantes en la vida de esta persona. Muchas mentiras provocando un montón de temor, lágrimas, miedo, culpabilidad falsa, sueños no realizados, relaciones quebrantadas entre padre e hijo, entre hermanos y tíos y tías. Pero Señor, tú eres un Dios celoso. Yo quiero ser más como David. Muchas veces, Señor, yo no tengo el valor, el coraje de David, pero yo quiero tenerlo. Yo quiero ser como él. Yo quiero tener una confianza absoluta en tu carácter. Gracias, Señor, por revelar esas verdades en este momento a nuestros corazones. Te suplico, Señor, que podamos ser diferentes, transformadas por causa de tu palabra y tu espíritu hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este momento, antes de cantar, yo quiero pedirles sacar un lapicero y escribir por lo menos 1 o 2 gigantes que existen en tu vida en este momento. Tal vez Dios ha puesto otros en tu corazón, pero por lo menos 2, 3 gigantes que existen ahora mismo en tu vida que Dios quiere eliminar más que tú quieres eliminar. Dios quiere verte libre más que aún tú quieres ser liberado de todas estas esclavitudes. Amén. La salvación no va a salir de tus padres ni de una iglesia. La salvación únicamente sale de Cristo Jesús. Levanta la mano si Dios ha puesto 2, 3 gigantes en tu vida. Levanta la mano. Okay. Básicamente todos tienen gigantes. Yo quiero ofrecerles también después de la canción, la última canción, si hay personas que quieren oración. Los líderes de grupos pequeños, diáconos, ancianos, van a estar adelante o tal vez en el pasillo. No importa el lugar, el sitio. Pero si tú necesitas oración por causa de estos gigantes, queremos orar por vos, para que tú puedas salir acá con confianza que Dios ha escuchado mis oraciones y Dios va a responder.